Hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
W Deportes, 6 años de programas semanales sobre los mejores equipos del fútbol mexicano, noticias y cobertura, humor, programas internacionales, voces autorizadas en cada ramo, reportes minuto a minuto, programas especializados en automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano y más. W Deportes, 6 años. Miles de goles, cientos de touchdowns y millones de emociones. 6 años de ser la voz de la pasión.
En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Y rosca de Reyes rellena de dulce de leche, 8 cuavellana, grande, de 10 a 12 personas a 349 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Continuamos.
Desear un buen año en el 2023. En lo personal, que gocemos de salud y seamos muy felices.
Ditadura nunca más. Hoy, después del terrible desafío que superamos, debemos dizer: democracia para sempre.
Así las cosas.
8:02 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 2 de enero del 2023. Y a todos los que nos preguntan, ¿y esa musiquilla que tienen ahí al final de los sonidos con los que entramos cada hora? Pues es que fue el concierto de Los Ángeles Azules del 31 de diciembre aquí en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, en donde, bueno, dicen que el bailongo se puso pero con todo, mi querido Javier Risco. Buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de la mañana. Y sí, ya estás agarrando el cafecito necesario. No, bueno. Triple dosis, nada más porque es lunes. Sí, hijo, porque es el primero del año. Sí, hombre. Y porque en Estados Unidos ya dan el día lunes 2 de enero como festivo y el de nosotros no. Así que dicho eso, por todo eso, café, y gracias a la gente que nos acompaña, que está en Guadalajara, que anda por Monterrey también, por supuesto en Veracruz, en Guerrero. Saludos a la gente que nos escucha por allá, por Coahuila, también varios mensajes, en Oaxaca, en Yucatán, en Quintana Roo. Bueno, por todos lados en la República Mexicana, ya lo saben. Arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Estamos en Facebook, también muy al pendiente, mi querida Gaby. Con ese ánimo de empezar año, de formar nuevos círculos y nuevos ciclos, mi querida Gaby. Y no solo eso, también seguramente ya se habrá dado cuenta el respetable que estamos estrenando vestido de producción. Sí, ahí estamos estrenando, ahí estábamos también
Charlie
de estreno.
Amor estuvo, pero con todo, ¿eh? O sea, dándole ahí, picoteándole ahí a las máquinas, así que sí, estrenando vestido, no vestido nosotros, sino vestido del programa, básicamente. Pero sí, gracias también de verdad, mi querido Charlie Lamora, que lo estuvo dando con todo en estos últimos días del año. Así que, pues sí, cuéntenos, ¿dónde andan? ¿A dónde se fueron de vacaciones? ¿Tú saliste, por cierto, Javier Risco, a algún lugar?
No, la verdad es que, o sea, vaya, estuvimos el 24 de diciembre aquí en casa disfrutando la ciudad. Ya sabes que siempre es clásico. No, disfrutando la ciudad con todo. Disfrutando la ciudad con todo. Relajado, tuvimos la oportunidad de ir a todos los museos. Ya sabes que
siempre. Sí, me encanta la ciudad sin tráfico.
Sí, exacto. ¿No? Entonces,
sí, son los excusos, las excusas.
Los pobretones que no salen. Los pobretones que no salen, exacto.
Pude caminar la colonia.
Sí, exacto. No, muy limpia, muy limpia. Me tocó ver los volcanes muy limpios. Entonces, así que estuve. Lo que sí es que sí me di vuelo con la comida, la verdad, sí. Esto hubo el famoso pavo. Ajá. El 24 de diciembre, fíjate que lo compramos ahí en el pinche gringo, muy bueno.
¿A poco? Oye. Mira, ahí no se muy había
bueno.
ocurrido.
Sí, muy bueno el pavito.
Yo compré uno en Garufa, también muy bueno.
Así hoy que, hoy todavía hay, imagínense nada más para que se den la idea, hoy todavía hay tacos dorados de pavo. Sí. O sea, a 2 de enero y todavía hay tacos dorados de pavo para el menú del día de hoy.
Yo así cociné que varios patos, fíjate, me tocó cocinar varios patos para diferentes ocasiones.
Ay, no seas así. ¿Cuántos patos te echaste? A ver, ¿cuántos? Varios. A ver, para hablarle ahorita a Greenpeace. Sí. Porque sí. Tú, o sea, inmediatamente. Yo cociné varios patos, sonaron a decenas de patos.
Sí, una cosa. Exacto. Cocina industrial, pero bueno, en fin. Así las cosas. Así yo todavía tengo por ahí un guardadillo también que me hace cuac cuando abro el refri, así que por ahí estaremos.
Bueno, intercambiemos recalentado.
Va, está bien.
Intercambiemos recalentado.
Ese va a ser el plan de hoy. Yo mando pato para allá, ustedes mandan pavo para acá. Me parece muy bien. En fin, así las cosas.
Este lunes, en Así las cosas.
Bueno, varios temas. Esta mañanita ya hablábamos hoy con mucho detalle de lo que va a suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decisión clave. Me parece que el diario Reforma el día de ayer pone ahí varios temas importantes de lo que viene para este año. La Suprema Corte de Justicia hoy va a tomar una de las decisiones más importantes para su vida interna. Así que bueno, ya veremos qué sucede. Se va a definir quién presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también decíamos pues toda la discusión que ha habido en torno a la tesis de la ministra Esquivel, que hay muchas cosas que revisar ahí también, ¿eh? Sí. ¿Cuántas tesis además están plagiadas? ¿Qué pasa con la asesora de tesis?
Sí, era un sistema de robo. Era un sistema de robo que toca de alguna manera, sin duda, y lo pone en el centro a la ministra Yasmín Esquivel, pero también como un modus operandi de al menos de algunos asesores. O sea, vamos, nos hemos ido enterando que la asesora de tesis de la ministra asesoró en sus décadas de docente más de 500 tesis. ¿Sí? Y me decía el otro día mi suegro, que es un académico de más de 30 años, uh-huh, y me decía, bueno, pues yo he asesorado también tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Dice, estoy por cumplir casi 35 años de carrera y perdón, pero llevo poco menos de 80, 85 tesis revisadas. No, pues dice, en una labor ininterrumpida. De verdad, no, de trabajo
aplica,
y de
a tu tal. Suegro, perdón, se aplica el... ¿Sí? ¿Sí soy flojo?
Sí, no, de doctor. Espérate, doctorado, no seas así. No seas así. Sí, pero sí, 500. Sí. O sea, de 500
tesis. No, es imposible. Yo he asesorado muchas tesis de licenciatura y no hay manera. Si lo haces en serio, no hay manera, pues. O
sea, sí,
no
exacto.
Y él luego agrega de
maestría,
doctorado.
Si haces el copy-paste, claro que haces 500 o 1,000.
O sea, sí, claro, pero si no...
Ahora sí que aplicas el sí soy flojo.
Exacto.
Pero si las lees...
Si las lees...
Si tienes la responsabilidad de leerlas,
ya decíamos lo que significa también en términos de ética pública. Vamos a ver, está la UNAM, me parece que, insistimos, el comunicado firmado por el rector el día de ayer es importante por lo que apunta, y vamos a ver lo que sale de la UNAM, más allá de que la Fiscalía de la Ciudad de México ya haya dicho que no, pues que no hubo plagio. Vamos a esperar lo que dice la UNAM, que es a quien le toca ese asunto. Pero bueno, hoy hablamos ya ampliamente de este asunto. Mi querido Javier Risco, también lo que nos decía Enrique Quintana hace rato sobre los temas económicos, lo que pinta, digamos, este año, dice, por lo menos tomémoslo con cautela. También, por supuesto, este va a ser un año en donde lo electoral importa mucho, las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, y por supuesto, ya la definición de quienes podrán ser candidatos a la presidencia de la República, tanto por Morena como por los partidos de oposición o la coalición de partidos de oposición, ya lo veremos. También el INE, hay relevos en el INE, consejeros electorales, 4 consejeros electorales salen, también en el Tribunal Electoral. Así que muchos temas, por supuesto, para este año, Javier Risco, en lo nacional y también, por supuesto, en lo internacional.
Así es, en lo internacional, lo decíamos, el diario El País Gaby hoy le dedica las 8 columnas a la llegada de Luis Inácio Lula da Silva. Dice, Lula promete reconstruir Brasil sobre las ruinas de Bolsonaro. Hemos seguido muy de cerca el trabajo de Nayara Galarraga Gortázar desde Brasilia, lo que se ha hecho también, el paso a paso y cómo, cuál es el sentir también del pueblo brasileño. Y justamente está en la línea la corresponsal, la periodista del diario El País en Brasil. Nayara, te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Nayara, pues te dejamos justamente, creo que hay un poco de delay justamente en el audio, pero te dejamos esta crónica de lo sucedido el día de ayer, cómo llegó Lula otra vez al poder. ¿Qué destacarías de este primer discurso, Nayara?
Bueno, fue un discurso muy de la marca Lula. Evidentemente es un viejo conocido, regresa por tercera vez en su vida al poder en Brasil, fue ya presidente entre 2003 y 2010, que destacó sus prioridades. Su misión vuelve a ser, de nuevo, como fue hace 20 años, combatir el hambre. 33 millones de brasileños pasan hambre, no saben qué van a cenar esta noche. También la pobreza, 100 millones de brasileños, la mitad de los brasileños son pobres. Necesita reactivar la economía. Quiere y dijo, se comprometió a proteger el medio ambiente, a restaurar, a reconstruir la política medioambiental, a reconstruir también, bueno, él dice, ¿no? Tenemos que reconstruir Brasil después de este, lo que él llamó un gobierno de destrucción nacional, que fue el de Bolsonaro. Es un Lula diferente, tiene 77 años y en esta ocasión la victoria no es una victoria ni personal ni del Partido de los Trabajadores, es una victoria más amplia de un frente amplio que tuvo que forjar y que logró forjar con muchísimos adversarios de su larga carrera política para intentar derrotar a Bolsonaro, cosa que consiguió, pero por la mínima. Recordemos que le ganó por menos de 2 puntos. Así que ayer medio Brasil estaba con una emoción realmente desbordada. Las imágenes, estar en Brasilia fue muy, muy especial. Aquello estaba abarrotado. Brasilia, que es una ciudad diseñada sobre un plano a principios de los años 60, tiene unas extensiones gigantescas. Bueno, había 300.000 personas que aguantaron durante horas y horas bajo un calor asfixiante, con un sol inclemente allí, a que llegará Lula a hacer su gran discurso al pueblo. Lula también ha prometido que Brasil vuelve con fuerza a la escena internacional. A Lula siempre fue un presidente, digamos, muy internacional, se esforzó muchísimo en establecer relaciones, en integrar América Latina, lideró a la izquierda de América Latina, fue también un gran líder del sur global y un gran partidario de las instituciones multilaterales. Entonces, bueno, esta misma mañana, lunes, hoy, su primer día ya completo como presidente, lo va a dedicar durante toda la mañana a reunirse con los presidentes, con los jefes de Estado de América Latina y del resto del mundo que estuvieron en Brasilia para acompañarle. Pero hay que tener en cuenta que los desafíos que tiene por delante Lula son monumentales, gigantescos. Su victoria es pequeña y tiene a medio país que votó por Bolsonaro. Entonces, él ya anunció que no va a ser solamente el presidente de aquellos que le votaron, que va a ser el presidente de 215 millones de brasileños. Ya ha tomado sus primeras medidas. Las tomó ayer mismo por la tarde, justo antes de nombrar a sus ministros, y consisten en varias cosas. Bueno, en reforzar la lucha medioambiental, en reconstruir las instituciones que se ocupaban de las inspecciones medioambientales, en reimponer las restricciones a la venta y uso de armas que había liberalizado muchísimo Bolsonaro. Un detalle más, Bolsonaro no estuvo en la ceremonia, está en Estados Unidos desde el viernes y queda la incógnita de uno, cuando regresa y cuando regrese, qué papel, qué tipo de liderazgo de la oposición va a ejercer o no.
Claro. Nayara, muy buenos días, te saluda Gabriela. Además, algunos simbolismos importantes, ¿no? Desde la mujer que le entrega la banda presidencial al presidente Lula. También, digamos, y eso es muy de Lula, también lo que va plantando escénicamente ayer también en su toma de posesión, ¿no?
Claramente, Lula es un hombre que entiende evidentemente, lleva medio siglo en política. El lenguaje político lo tiene muy trabajado y sabe lo importantes que son las imágenes, las historias, los símbolos. Hizo varias cosas. Por un lado, como no estaba Bolsonaro, se supone, suele, indica la tradición, que en Brasil el anterior presidente es el que impone la banda presidencial a su sucesor. En este caso, como no estaba Bolsonaro, la ceremonia consistió que una representación de la sociedad brasileña, pero en este caso una mujer negra, recicladora, lo que creo que en México se llama pepenadora, y sí, se llama catadora, ella fue la encargada de imponerle la banda presidencial. También estaban en ese grupo de representantes de la sociedad brasileña un indígena muy conocido, Raoni, el indígena más internacionalmente conocido de Brasil. Había un niño de 10 años, un niño negro, un profesor de universidad. Entonces, la idea era que la sociedad en su conjunto, con toda la diversidad de la sociedad brasileña, tanto social como de color, estuviera representada en esa ceremonia. Y hubo un segundo momento también importante para mí, y es que en su llegada en el Rolls-Royce descapotable al Palacio de Planalto, que es el Palacio Presidencial, un palacio modernista acristalado, en su llegada en ese Rolls-Royce descapotable no venía solo con su esposa, sino que le acompañaba también el que es ya su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Y es curioso porque Alckmin es una figura tradicional de la derecha clásica que fue adversario de Lula. En 2006, todavía en 2018, se presentó a las elecciones presidenciales. Entonces, la idea de llegar los dos juntos al Palacio de Planalto con sus esposas da esa idea de que esto no es una victoria solo de Lula, es una victoria mucho más amplia en defensa de la democracia, mira, en defensa de las instituciones brasileñas, y con esa idea de reconstruir el entramado institucional.
Qué interesante, qué interesante. Y para terminar, Nayara, sabemos que estás también en los funerales de Pelé, que bueno, pues es otro de los grandes eventos desde Brasil. Cuéntanos un poco lo que ha sido la muerte del gran ídolo y de lo que, bueno, pues de lo que ha hecho o de lo que ha sentido el pueblo brasileño, Nayara.
En Brasil nadie duda de que Pelé era el más grande jugador de fútbol. Y bueno, murió la semana pasada, el miércoles, y digamos, la despedida institucional, la despedida oficial quedó paralizada hasta pasado el Año Nuevo. Va a ser despedido. Estoy ahora en Santos. Es la ciudad en cuyo equipo, el Santos Fútbol Club, él jugó prácticamente toda su vida, hasta que muy al final se fue a Estados Unidos, al Cosmos. Es también el equipo donde se forjó Neymar. Y él va a ser despedido, pero todavía no he podido llegar porque acabo de llegar a la ciudad. Él va a ser despedido en el estadio de Vila Belmiro, que es el lugar donde, bueno, tuvo sus mayores glorias. Estará el velatorio abierto al público, abierto hace nada, voy ahora para allá, pero estará abierto al público durante 24 horas y será enterrado mañana en esta ciudad, en Santos, donde vivió buena parte de su vida. Será enterrado en un cementerio vertical. Sin duda, Pelé es un grande, el ídolo más internacional que tiene Brasil, el hombre que popularizó el fútbol como un espectáculo de masas, gracias en ese momento, porque el momento de sus grandes triunfos era el momento de la llegada y la popularización de la televisión, pero también para la mitad de Brasil, para los brasileños negros, significa que los negros también podían ser excelentes en aquello en lo que hacían. Entonces es un referente muy importante para muchas generaciones de brasileños, más allá de sus méritos deportivos, ese carácter simbólico de la excelencia. Y en Brasil, como curiosidad, os diré que cuando alguien es excelente en lo que se hace, en lo que hace, se dice, eres un Pelé del periodismo, de las finanzas, o de lo que sea.
Qué buen dato también.
Está buenísimo.
Esa apropiación del lenguaje, claro.
Me encanta. Sí. Gracias, Nayara. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos, por supuesto, tu trabajo ahí en el país. De verdad, gracias y un abrazo. ¡Feliz año!
Gracias, feliz año.
Muchísimas gracias, Nayara Galarraga, periodista del país en Brasil, llegando precisamente ahí a los funerales de Pelé. Eres un Pelé, está bonito. Eres un Pelé.
Sí, pues sí, vaya, sí. Sí,
hace toda la razón.
Y leí estos hilos sobre la importancia de Pelé en el contexto de cómo incluso se convirtió en un... Y una de las razones por las que no viajó a jugar a Europa es porque se le consideró legalmente un patrimonio brasileño. O sea, sí. Legalmente era patrimonio nacional.
Sí, sí, sí.
Entonces, de ese tamaño, pues sí. Sí, sí, sí. Sí. Y vaya,
va a ser interesante a ver también qué sucede hoy ahí en el estadio en esta ciudad brasileña. Pero bueno, rápidamente, Javier, comentábamos hoy una nota brutal. Hay que rezar a la violencia en nuestro país. Fuga de reos.
En todas
las primeras planas. Dice fuga de reos en Ciudad Juárez. Deja, por lo menos aquí dice 14 muertos, 24 evadidos. Hay un poco ahí de diferencia en las cifras, pero los cierto es complicado lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, Risco.
Así es. Y bueno, para tratar de conocer el contexto, ¿qué sucede en este penal? Bueno, alguien que conoce muy bien este penal de Ciudad Juárez es Saskia Niño de Rivera y es presidente y cofundadora de Reinserta. Saskia, qué gusto escucharte en el primer programa del año. Cuéntanos un poco lo ocurrido el día de ayer. ¿Conoces el penal y estas noticias que nos vuelven a sacudir de violencia en estos centros de... que deberían de servir para rehabilitar, que debería de servir para reformar y reinsertar otra vez a la sociedad a estas personas y se han convertido pues en estas trampas mortales? Saskia, cuéntanos un poco lo que sabes de este penal de Juárez.
Querido Javier, querido Gaby, antes que nada, feliz año. Y qué tristeza que lo empezamos con este tipo de noticias, porque como bien lo dices, Javier, los centros de readaptación social en este país distan mucho de ser lo que su nombre da por implícito que sean. Lo que pasó ayer en el penal de Juárez, en el Cerezo número 3, es una de las tragedias más grandes que han tenido las cárceles en nuestro país. Tomaron de rehén a 10 oficiales. Y desafortunadamente sus vidas terminaron, fueron asesinados, para poder sacar a ciertos internos, a ciertas personas privadas de la libertad que pertenecen a una sola pandilla. Aquí es muy delicado porque tenemos que analizar varias cosas y tenemos que ver y darle seguimiento muy puntual a lo que vaya a hacer el gobierno de Chihuahua, porque, uno, las armas, el arsenal de armas que tenían adentro del penal, que... no nada más entraron con armas quienes entraron para liberar a esos reos, pero que ya tenían adentro, fueron armas que fueron ingresando al penal a lo largo de cierto tiempo para que los internos puedan tomar el penal en sus manos. Habría que ver quién permitió que esas armas entraran, porque no son armas que escondieron en la sopa que llevó la abuelita el día de visita. Esas son armas que entraron y alguien estuvo coludido para que entraran esas armas. Dos, a lo largo de cuánto tiempo lleva ya este grupo de mexicles, esta pandilla que es una de las más, si no es que la más poderosa en Juárez, cuánto tiempo lleva tomando control del penal para haber terminado esto en condiciones donde se pudieron haber fugado 27 personas y donde aún llegando la Guardia Nacional, los militares y la propia policía local no pudieron tomar control rápidamente del penal. Eso habla de años ya de autogobierno absoluto en ese penal, que es chistoso que la gobernadora puso un tuit diciendo que ya se volvió a tomar control de ese penal. Habría que ver si eso es cierto. No nada más asesinaron oficiales, los tomaron de rehenes, los amagaron y los tuvieron secuestrados para poder hacer los movimientos que quisieron hacer para que pudieran salir quienes salieron.
Es brutal. Sí, Gaby, tal vez nos hemos acostumbrado a estas noticias de que llega un grupo armado, de que trata de sacar, pero cuando lo describe Saskia, el hecho de decir, bueno, un grupo fuertemente armado toma de rehenes a 10 guardias, los asesina para poder liberar a estos. Vaya, es como
increíble. Es increíble y no. Porque ¿sabes qué me pasa, Saskia, cuando te escucho? Que de repente digo, híjole, es que ¿qué está? O sea, lo que sucede con nuestras cárceles, pues es como un cuento de nunca acabar, ¿no?
Escuchado ya en Coahuila, no lo habíamos escuchado ya en Nuevo León.
Zacatecas, y ahí les va para terminar de contar esta historia de terror. Quienes fueron liberados y quienes estaban al frente del Cerezo 3, quienes estaban al mando, son las mismas personas que orquestaron en Ciudad Juárez la matanza que ustedes bien se acordarán que hubo en agosto, la matanza ciudadana. Claro. Esa se orquestó desde dentro de la cárcel. Entonces yo también me pregunto, y perdonen mi francés, pero qué fregados estaban estas personas que pueden orquestar una matanza ciudadana en Ciudad Juárez como la fue en agosto, donde hubieron varios puntos de asesinatos durante todo el día, ¿se acuerdan? Ese día de terror que me parece fue el 10 de agosto. Uh-huh. ¿Por qué seguían esos sujetos en un penal estatal cuando para eso existen los penales federales, para desmovilizar a estas personas que tienen la capacidad organizacional criminal para hacer este tipo de cosas y que no nada más la tuvieron en agosto, pero la tuvieron el día de ayer para poder orquestar una fuga como este nivel? ¿Qué está pasando y quién está coludido? Y esa es la gran claro. pregunta que tenemos que llevarnos el día de hoy, Gaby, Javier, que es, ¿quién es, qué cabezas tienen que rodar? Porque ante lo que pasó ayer, tiene que haber carpetas de investigación a funcionarios públicos que deben de estar coludidos para que algo así haya sucedido. ¿A quién se le ocurrió no mover a el famoso Neto y a estos que están mencionando que eran líderes
de esa zona,
uno de los grupos más poderosos? Eso es para que estén en un penal como el altiplano, sí, como el propio Cefereso que está ahí en ese penal. ¿Cómo metieron estas armas? Uh-huh. ¿Cómo es que no pueden controlar el motín hasta después de horas? ¿Cómo es que se permitió la fuga de 27 personas que aún no pueden ni siquiera recuperar? Eso se llama corrupción. Sí, y hay que llamar a las cosas por su nombre.
Bueno, y en una de esas la gobernadora tiene razón, está bajo control, lo que pasa es que no bajo control del Estado, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo, digo, o sea.
O ayer lo tomaron después de muchos años de descuidarlo. Y esto es algo que llevamos hablando los empresarios y la sociedad civil con la gobernadora. Yo misma comí con la gobernadora y hablé de esto con la gobernadora. El Cerezo número 3 de Chihuahua es un penal que no tiene la infraestructura porque tiene años y años y años de descuido y no tiene la capacitación que debe tener los custodios y el personal administrativo penitenciario. Hay una ausencia brutal de custodios en este país. Para darles un ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, hay un custodio por alrededor de cada 300 personas privadas de la libertad. Entonces, también díganme ustedes.
Pero en el Estado de México hay un custodio por cada 300.
300, más o menos.
Y en otros lugares debe estar peor, y en otros lugares seguro está peor, ¿no?
No, te estoy hablando de la Ciudad de México, sabes, porque ahí tiene el 47% de la población penitenciaria, claro, pero sí. Y son de los mejores penales.
Exacto.
Nivel nacional, ambos estados, ¿no? Aquí el tema que tienes es cómo también pretendes y qué herramientas le estás dando a tus guardias, a tus custodios, a tus policías para que puedan atacar una situación como la de ayer. Entonces, hay que ponernos en los zapatos un segundo de estos hombres que fueron amagados y que fueron asesinados, sí, claro. En donde tuvieron que... ¿Qué hacen? ¿Qué haces cuando eres uno contra 100
Nada. Y además armados, como están armados. No, pues claro que no. O sea, no puede ser nada.
Y sin gobernabilidad. Sí, y ¿no? Sabiendo que hasta la Guardia Nacional afuera o la propia milicia afuera, no hay nada que puedan hacer por ti. Tienes que terminar entregándote y dejar tu vida a la suerte. Claro. Y eso es algo delicadísimo donde cada vez lo hacemos más con nuestros policías. Sí. Los aventamos al ruedo sin ningún tipo de capacitación, sin armas, sin dignidad alguna. Y eso es inaudito.
Sí. Híjole, pues qué análisis, pero bueno, también qué devastador, la verdad, lo que nos estás contando. Vamos a ver esto cómo camina, por supuesto, y seguimos tomando nota de lo que comentas. Gracias, Saskia, te mandamos un fuerte abrazo.
No,
feliz 23.
Un abrazo, les pido igualmente, les pido que no suelten estas noticias para que no se vuelva impunidad absoluta. Gracias a ambos, un abrazo.
Gracias, gracias Saskia, gracias. Niño de Rivera. Es que lo que cuenta es terrible, ¿no, Javier? O sea, de verdad. Pero ¿te acuerdas también el penal aquel en Puebla donde metieron este cuerpo del bebecito?
Sí, lo del bebé.
Que estaba lleno ahí de drogas.
Es que hemos tenido historias.
De cárceles, tras cárceles, tras cárceles. Y sabes que Niño de Rivera, la verdad es que hace un gran trabajo. La pueden seguir, por supuesto, también en sus redes sociales. Presidenta y cofundadora de Reinserta. Bueno, ya está por acá mi querida Rocío Jardines con lo que tienen que saber. Nos vamos a ir después al corte. Regresamos con la agenda económica de Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Y después vamos a hablar del Papa que falleció, del Papa Benedicto. ¿Quién fue? ¿Por qué fue importante? Y sobre todo hoy, que son también por allá los funerales en Roma. Así que nos vamos y volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Gaby. Los depósitos de pensión a las personas de la tercera edad por parte del gobierno federal se darán a partir del miércoles conforme a la primer letra del primer apellido del beneficiario, fue lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, indicó que quienes reciben el recurso en efectivo se dará del 9 de enero al 5 de febrero.
Quienes inicie su apellido, su primer apellido con la letra A, B y C, van a recibir su dispersión, su pago, su depósito en su tarjeta el miércoles 4. Quienes inicien su apellido con la letra D, E, F, G y H el jueves 5. Quienes inicien su apellido con la letra I, J, K, L y M el viernes 6. Para quienes su apellido inicia con la letra N, Ñ, O, P, Q y R, el lunes 9. Y para quienes inicia su apellido con la letra S, T, U, B, W, X, Y y Z, el martes 10.
Entró en vigor el nuevo incremento del 20% al salario mínimo. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se pagarán 207.44 pesos diarios, lo que representa 1.052 pesos adicionales al mes para los trabajadores. Su titular, Luisa María Alcalde, recordó que la medida beneficiará a 6.4 millones de trabajadores formales. Tras iniciar el año con contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la medida atmosférica regional por partículas PM2.5 en la zona del Valle de México. A través de un comunicado explicó que debido a que el viento se incrementó, permitió la dispersión de las partículas suspendidas, lo que mejoró la calidad del aire. En el mundo, Kiev, capital de Ucrania, enfrentó un nuevo ataque aéreo y fue puesta bajo alerta. Media hora después de empezar el 2023, varias detonaciones sacudieron dos distritos de la capital ucraniana, dijo el alcalde Vitaly Klitschko en Telegram, quien añadió que no había de momento información de víctimas. Más información en wradio.com.mx. Después de un corte, sigue con más de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Como cada lunes, Sofía Ramírez de México, ¿cómo vamos? Nos tendrá la agenda económica de la semana.
Así las Cosas.
Hello. This is a recording. Hello.
5551-668-900 y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire. En W.
No one is available to take your call.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 7, 8, 9, A y B continúan operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 4 a 6 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas opera con afluencia moderada y un intervalo de entre los 3 y 5 minutos. Y por un viaje sin contratiempos, al llegar al andén, distribúyete a lo largo de ellos y respeta la línea amarilla de seguridad, así como permitir la salida de personas antes de entrar al tren. Sigue informado del estado de la red en la cuenta de Twitter, @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiopolis.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en la Comer, fresco y en línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Hasta enero 4.
Gana con Sears una de las tres SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Compra y participa. Más información en sears.com.mx. Vigencia del 28 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023. Sears me entiende.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Los priistas impedimos la destructiva reforma electoral del gobierno y detuvimos su intento de controlar a nuestro país. Lo dejamos claro desde el principio, el INE y el Tribunal Electoral son intocables. Una vez más demostramos que la oposición es más grande que Morena y sus aliados, y lo que dice el PRI lo cumple. Con la democracia nadie se mete.
PRI.
News. Está de regreso. Con su gira, Wheel of the People. 23 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. News.
Wheel of the People World Tour. W Radio invita.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al TELINAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
¿Qué quieren los mexicanos para su retiro?
Tener una casa.
En una playita, siendo viejo. Cuidar a los nietos.
¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro?
Eso sí no lo había yo pensado.
Pues ahí sí ya me agarraste en curva.
Que mis hijos me mantengan.
¿Sabes quién te puede mantener en el futuro?
Yo.
Pues yo.
Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar.
Gobierno de México.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Concluye Fiscalía de la Ciudad de México que Esquivel no plagió tesis.
Reforma.
Enfrenta la Corte elección crítica.
Milenio.
Juárez, comando entra a penal, mata 14 hombres y se lleva 24.
Excelsior.
Comando mata a 10 custodios y libera 24 reos.
La Jornada.
Lula, presidente.
El Financiero.
Arranca 2023 con mayores costos laborales.
El Economista.
Recaudación anual del ISR aumenta 14%. A noviembre suma más de 2 billones de pesos.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 2 al 6 de enero?
El año inicia con muchísima información económica y empezamos con las remesas.
Ahora los que se fueron a buscarse la vida porque no habían opciones, no habían alternativas, son los que nos están sacando del hoyo.
El martes 3 de enero, sin duda sabremos que las remesas han sido fundamentales para los hogares mexicanos durante noviembre de 2022, pero sobre todo sabremos el monto y la cantidad de transacciones que se han hecho pues al cierre del año. A pesar de que esperábamos menor dinamismo en la segunda mitad de 2022 por el riesgo de recesión latente en Estados Unidos, el envío de dinero a México en el mes de octubre del año pasado volvió a registrar un máximo histórico, tanto por el incremento en el monto de la remesa promedio como por el incremento en el número de envíos que se hicieron.
Lleguen las remesas a 60 mil millones de dólares.
Este gran dinamismo en el indicador es un recordatorio de dos cosas: de la solidaridad inconmensurable de los paisanos y paisanas del otro lado de la frontera, y de que México tiene una deuda histórica de falta de oportunidades para sus habitantes, de forma que emigrar sea una opción,
no una necesidad.
El miércoles 4 de enero se publicarán en Estados Unidos las minutas sobre la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que es el banco central de ese país, y que contienen información importante sobre la inflación.
It's the highest inflation rate, Mr. President, in 40 years.
I got that.
Si la reserva considera que ha empezado a ceder del otro lado de la frontera o si aún queda un largo camino para regresar al objetivo de inflación de 2%. No podemos olvidar que en noviembre la inflación general en Estados Unidos fue de 7.1% anual. Y el jueves 5 de enero, agárrense, que está lleno de información económica. Para empezar, sabremos cuáles son los retos de 2023. En México, ¿cómo vamos? Actualizaremos nuestro semáforo económico de puestos de trabajo generados en 2022 con los datos del trabajo afiliado al IMSS en diciembre.
De una política económica.
Y sabemos que diciembre siempre es un mes muy complicado para interpretar el empleo registrado ante el IMSS.
¿Qué impulsará la creación de empleos formales y especializados?
Porque generalmente hay menos contrataciones que los meses previos y bueno, pues con los despidos al final acababan apareciendo pues un saldo neto de menor cantidad de puestos de trabajo en ese mes. Sin embargo, muy importante es ver cómo va la generación de empleo en todo el año. Este día también se publicará la minuta de la decisión de política monetaria del 15 de diciembre, que nos ayudará a entender cuál es el panorama inflacionario que ve el Banco de México hacia adelante. En esta decisión se incrementaron 50 puntos base después de 4 incrementos consecutivos de 75 puntos base cada uno.
¿Qué?
O dicho en español, la tasa de interés de referencia de 10.5% está en su máximo histórico y eso significa que, bueno, pues todavía nos falta la cuesta de enero y que el costo del crédito va a ser caro. El viernes 6 de enero cerramos la semana acompañando la rosca de Reyes con datos del mercado laboral en Estados Unidos. El dato de diciembre será muy importante para ver cómo ha impactado la política monetaria en el incremento de los costos de financiamiento en la generación de empleo. Y esta es una de las variables que la Fed toma en cuenta para decidir si sigue o no aumentando la tasa de interés. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un extraordinario inicio de año.
Estás escuchando Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Gracias a nuestra querida Sofía Ramírez ahí con la agenda que nos prepara todas las semanas. Y bueno, por cierto, no se asusten por decir y deportes. Vamos a hacer a partir de hoy un ajuste en los horarios para darle más tiempo y más espacio a Francisco Javier González. Y a partir de este lunes, Francisco va a estar entrando a las 9:10, más o menos 9:12 de la mañana para poder tener con él una charla un poquito más relajada también. Así que no se nos espanten por ahí. Pero sí, nos pareció importante hoy, Javier, también de los muchos sí. temas con los que arrancamos el año, pues es la muerte de el Papa Benedicto.
De Benedicto XVI.
El Papa Benedicto XVI, Papa sí. emérito, hay que decirlo, el Papa Así emérito.
Es. Así eso. Es, y justamente por eso, creo que es lo que se subraya hoy en los distintos diarios internacionales, dicen, el Papa que volteó la Iglesia con su renuncia. Dice, la muerte de Benedicto XVI ocurrida la mañana del sábado deja a la Iglesia Católica sin el Papa, que revolucionó la institución con su renuncia. La primera de un pontífice en los últimos 7 siglos tras verse acosado por los escándalos. Y fue en ese contexto, Gaby, recordar por supuesto la renuncia, la llegada del Papa Francisco y también qué significó qué significó para la Iglesia Católica esta sacudida, sí, y esta renuncia de
Papa Benedicto XVI. Un Papa que vino a México, por cierto, por acá anduvo también Benedicto XVI. Tenemos en la línea a Carlos Herrero, filósofo, presidente de Estrategia, Comunicación y Marketing. Carlos, muy buenos días. Te saluda Gabriela. Feliz año.
Feliz año. Un saludo muy fuerte de Gabriela para ti y para Javier.
Gracias, igual. Muchísimas gracias, Carlos. Pues un poco, a ver, el perfil o la importancia de Benedicto XVI, un papa sin lugar a dudas polémico. Este fin de semana tuve tiempo de leer varias cosas que se iban escribiendo. Por un lado, pues se resalta, digamos, su importancia como teólogo, como pensador, la manera como fue, digamos, rearticulando algunos principios también de la fe, el papel de la propia Iglesia Católica, este escozor que tenía frente a lo que él llamaba el relativismo, también sobre todo de la vida secular. Entonces hay una parte, digamos, de Benedicto como el teólogo, el hombre de pensamiento, pero también, bueno, pues el que estuvo al frente de la Iglesia Católica. ¿Con qué te quedarías, Carlos, de este personaje?
Mira, yo me quedo con algunos elementos, como tú señalas muy bien, Gabriela, de su perfil, y luego, si me permiten, contaré un par de anécdotas.
Claro.
Porque me tocó cenar en una mesa de 8 personas cuando él era cardenal, y yo trabajaba en la oficina de prensa del Vaticano en Roma. Uh-huh. Y bueno, luego contaré las anécdotas, pero antes sobre el perfil. Es un hombre, primero, un gran teólogo, uno de los grandes inspiradores del Concilio Vaticano II, que transformó y renovó a la Iglesia Católica. Él tenía una fuerza y un impulso muy grandes cuando era un profesor de teología, sobre todo en Ratisbona, en Alemania. Tiene un libro maravilloso que se llama Fe y Futuro, donde señala que desde 1975 el libro señala una iglesia nueva, una iglesia moderna, una iglesia donde incluso la gente casada pueda ser ordenada sacerdote para poder cubrir el servicio que se da en una iglesia de minorías, de comunidades pequeñas. Y bueno, luego un hombre que llega a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y tiene, yo creo, varios aciertos y algún error que voy a decir rapidísimamente.
Claro.
Primer acierto, destapar el tema terrible de la pederastia en la iglesia. Él fue el que destapó todo el tema. Segundo, fue el que atacó de una manera decidida todo el problema económico que había en el Vaticano. Y luego, bueno, le quedó, creo, un asunto pendiente, que fue el entender mejor la teología de la liberación y no cortar el diálogo con todas esas fuentes eclesiales que buscaban otro tipo de presencia social. Es el gran teólogo, es el gran renovador, que cuando llega a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pues toma un puesto institucional, hace 2 o 3 situaciones muy bien y deja alguna materia pendiente. Y luego el gran Papa, teólogo, otra vez, que escribe, que predica con profundidad, con seriedad, y que renuncia, efectivamente, como señalaban ustedes, pues desde hace prácticamente 7 siglos, 7 y medio, la anterior renuncia de Celestino V, son los 2 grandes hitos en la Iglesia. Me parece que la renuncia de Benedicto XVI señala el tipo de persona que es, con 0 apego al poder, con una institucionalidad equilibrada, balanceada, y nunca, nunca más allá la institución por encima de las personas.
A ver, y dices, esta revolución tal vez después de los escándalos, y que dices, destapa o pone sobre la mesa los casos de pederastia, te preguntaría si esta, te saluda Javier Risco, buenos días, si esta es una revolución que más bien es obligada, o si hay una vocación de sacar estos temas y ponerlos en la mesa, Carlos, porque parecería,
mira,
que
Javier,
más bien fueron escándalos que lo llevaron a...
Sí, él llevaba estudiando, lo conozco bien porque yo vivía en Roma prácticamente 6 años y trabajaba en la oficina del Vaticano. Él conocía bien estos temas de la pederastia, los hizo saltar a la escena pública, pero en esto, como bien señala Javier, era una obligación, no era ningún heroísmo ni nada nuevo. Lo que pasa que él desde el dicasterio, desde, digamos, la secretaría en la que estaba en el Vaticano, pues se vio obligado en conciencia a hacerlo, y lo hizo con mucha profundidad y con mucha claridad, y como era él, se acordarán ustedes que le llamaban Panzer Cardinal,
sí,
en alemán, era él pues muy serio en la investigación, muy serio en los datos, y sintió la obligación de conciencia de hacerlo. Y lo hizo, probablemente muy tarde, pero lo hizo y destapó una situación que verdaderamente es terrible y que ya está en ciertos lugares, no en todos, tomando un camino adecuado. Entonces, como obligación y como investigación, hay que reconocerle a él, abrir la puerta a todo esto. Era un hombre muy serio a la vez que muy sencillo. Yo lo veía, todas esas, una de las anécdotas, caminando por la Plaza de San Pedro, iba de su casa a la oficina con su sotana negra, sin grandes temas llamativos, ni grandes cruces, ni nada, su boina negra, su abrigo negro, iba a esa oficina desde donde investigó todos estos temas con seriedad, con sencillez, hasta donde le fue posible, Javier.
Ya. Oye, y aprovechando esto que dices de las anécdotas, porque hay un poco la sensación también de este papa más frío, este papa sobre todo más racional, el gran intelectual, como ya lo hemos apuntado, el alemán también, con todo lo que esto implica a veces en estereotipos, pero digamos, este papa distante y este papa frío. ¿Cómo lo viste tú, Carlos, que tuviste esta oportunidad incluso, como decías, hasta de cenar en alguna ocasión muy cerca de él?
Así es, Gabriela. Fíjate que realmente se veía, bueno, era alemán y la verdad es que, con todo respeto lo voy a decir, la cara tampoco le ayudaba mucho a la simpatía.
Cierto. Sí.
No era cierto. Una persona estilo Juan Pablo, ¿no?
Sí, claro.
No era una persona estilo Juan Pablo II, abierto, actor, dominador y líder de masas, no. Era una persona de estudio, tocaba el piano y demás. ¿Qué pasó en aquella cena? Voy a contar una anécdota muy simple. Éramos 8 personas, obviamente preparamos una cena pues acorde a un cardenal de ese nivel. Después del Papa era el segundo o tercero de a bordo de la Iglesia Católica y de ese nivel intelectual y de esa supuesta seriedad. Y habíamos preparado pues 2 o 3 vinos buenos para servirle en la cena. Y había otras 3 o 4 mesas alrededor donde había otros periodistas y otros teólogos y representantes de la Iglesia, y estaban sirviendo en la mesa de al lado Fanta de naranja. Entonces, llegó el mesero a servirle el vino que mejor habíamos elegido para servirle a él, y dijo, perdón, ¿me pueden servir de aquello que hay en esa mesa? Y era una jarra de Fanta de naranja. Bueno, le dieron la Fanta de naranja y hagan de cuenta que era un niño con un refresco, textualmente. Era un hombre extremadamente sencillo, no era un hombre de grandes simpatías y gran carisma externo, pero tenía una conversación agradable, tenía una voz hasta melódica, y tuvimos una conversación muy, muy agradable, y bueno, pidió su Fanta en vez del vino. Y luego la segunda anécdota es verlo prácticamente todas las mañanas. Yo iba todas las mañanas a trabajar en la oficina de prensa y en algún otro lugar que estaba cerca de San Pedro, verlo todas las mañanas cruzar sin acompañantes, sin séquito, sin los grandes colores cardenalicios, su boina, su abrigo negro, su cartera siempre, su portafolio, cruzaba la Plaza de San Pedro y a su oficina a trabajar. Un hombre que lo saludaba, poquito, no hablaba, pero bueno, era un hombre sencillo, entrañable, un poco tímido, sin mucho carisma, pero desde luego,
sí,
uno de los grandes teólogos de la Iglesia, hay que decirlo. También esto hay que señalarlo, Gabriela, porque luego no hay muerto malo, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, exacto. Pareciera que todo sí es bueno, pues, pero bueno, evidentemente.
Exactamente, que todo es bueno, no. Este era un teólogo de primera categoría, de los que influyó en la renovación de la Iglesia, y que yo considero muy personalmente y con todo respeto que su carrera de gran teólogo se cortó cuando llegó a un puesto institucional. Si se lee ese libro, Fe y Futuro, de 1975, se habla de unos temas donde, si le hubieran hecho caso y él hubiera podido seguir en esa línea, la Iglesia en este momento tendría más apertura, más convicción, más compromiso, y los problemas graves que ha tenido en estos últimos años probablemente no se hubieran dado igual.
Yeah. Oye, y rápidamente para cerrar, ¿es buena la película de Netflix, esta que tiene de los dos papas, esta conversación que es, o sea, que en gran parte, por supuesto, es ficción, pero ¿te pareció bueno el acercamiento o no?
Javier, la verdad sí, te voy a ser sincero. Cuando yo, que he estado en la oficina de prensa del Vaticano y conozco todo esto, cuando lo vi en Netflix dije, va a ser verdaderamente algo terrible, o sea, los típicos estereotipos, No, es una muy buena película hasta tal punto que te crees que son Benedicto XVI y el Papa Bergoglio, el Papa Francisco.
Sí.
O sea, la actuación es espectacular, la temática es muy buena y el conflicto interior que se manifiesta de estos dos papas, que antes que papas son hombres, son seres humanos, todo lo que se representa en la película vale muchísimo la pena para verla.
Okay.
Y esta semana sería una muy buena opción.
Sí, qué bueno que me la recordaron. Sí la vi, pero creo que la voy a ver otra vez después de haber escuchado esto que nos estás diciendo. Vale la pena,
es una muy buena película. Incluso el actor, que no me acuerdo del nombre, que hace del Papa Francisco, recibe una nominación a un Oscar.
Sí.
Por la caracterización.
Sí, Jonathan Pryce, me parece que Jonathan es el Papa Francisco. Sí,
exactamente. Sí, muy bueno. Yo creo que es para recordar a este personaje tan relevante, vale la pena ver la película, ir a este libro, Fe y Futuro, de 1975. Es un libro chiquito de 80 páginas, maravilloso. Y luego, bueno, pues también parece que escribió un testamento muy breve de una página. Yo lo leí ayer. Me parece que es el Papa teólogo, el Papa profundo, el Papa de pocas palabras. Y bueno, creo que si bien la muerte nos recuerda todo lo bueno, pues en este Papa hay que recordar muchas cosas buenas, sin duda.
Sin lugar a dudas. También el diálogo que tuvo con Habermas, este libro de Entre razón y religión, Dialéctica de la secularización, Jürgen Habermas y Ratzinger, también me parece fascinante.
Maravilloso. Sí. Justamente, Gabriela, tú que eres una gran lectora, es un papa que mantuvo un gran diálogo con la diferencia.
Sí,
un gran diálogo con los protestantes, con los teólogos protestantes. No nos olvidemos que es alemán, donde prácticamente está dividido el país entre católicos y protestantes. Y él, como profesor de teología, fue un hombre que se acercó mucho a la diferencia, sobre todo a los protestantes, sobre todo a los no creyentes. Conoce muy bien a Habermas, conoce muy bien a Bullman, conoce muy bien a todos ellos, y este diálogo con Habermas es verdaderamente una preciosidad, porque es el filósofo profundo con el teólogo profundo, y de ahí solo pueden salir cosas maravillosas para recrear la mente.
Carlos, qué rico, qué buena conversación contigo, de verdad. Gracias por ponérnoslo así, con esta mirada tan clara. Te mandamos un fuerte abrazo y que de verdad tengas un muy buen año, Carlos.
Igualmente, querida Gabriela, querido Javier, un excelente año y da gusto empezar el 2 de enero hablando con ustedes y su audiencia.
Muchísimas gracias
para todos.
Gracias, muchísimas gracias. Es Carlos Herrero, filósofo, presidente de Estrategia, Comunicación y Marketing de, bueno, pues este personaje, Benedicto XVI, que fallece este fin de semana. Y bueno, pues ya estaremos, por supuesto, dando seguimiento. Qué bueno que recordaste la película, ¿eh? Le voy a echar por ahí un ojito.
A ver qué tal de Meirelles.
Pues ya la había visto hace, pues, cuando se estrenó, pero...
Este director de Ciudad de Dios, ¿te acuerdas?
Sí,
esta
claro,
gran película
claro,
también.
Claro, claro, claro. Pero qué bueno que la recordaste. La voy a retomar ahora sí que con esta conversación para estos días. Ahí la encuentran en Netflix. Pero bueno, ¿con qué nos vamos al corte, señor?
Estamos poniendo música de... Hay que ahorrarle porque son los conciertos que vienen este año y este creo que es el más próximo. A finales de enero viene Muse y estamos escuchando justamente, que lo veas, Starlight, y viene el próximo 23 de enero.
Eso.
Ahí está, bueno, en el Foro Sol.
Pues vámonos al corte y volvemos, por supuesto, con Francisco Javier González.
En Así las Cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores.
En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplican restricciones. Válido en Soriana.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mi Para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu tarjeta favorita. Si aún no la tienes,